buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati en este programa, El Tiempo y el Teatro. Y saludo al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo anda, Juano?
¿Cómo está, Jorge? Muy, pero muy bien, entusiasmado, retomando este año ya que comenzó de alguna forma con la actividad teatral a pleno para todos, Jorge.
Qué bueno, Juano, qué bueno. Y mirá, es una alegría para nosotros empezar este programa del 30 de abril de 2022 entrevistando a Laura Paredes, una de las más grandes actrices que tiene la Argentina, que integra el grupo Piel de Lava. Nosotros venimos siguiendo su trabajo desde Fractal, desde Bizarra, que hizo con Rafael Spregelburg. Hay mucho para hablar con Laura Paredes, pero muy especialmente queremos hablar sobre Lorca, la invocación que está presentando en el Centro Cultural San Martín como directora. Laura, ¿estás ahí?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Laura? Gracias por darnos esta entrevista. Laura, son muchas las cosas que podemos hablar, pero tenemos poquito tiempo, pero lo primero que me gustaría es que nos cuentes un poquito sobre Piel de Lava, ¿no? Este grupo que ganó el Conex a una de las menciones especiales de la década, ¿no? Y que vos integrás desde hace cuántos años y que es el responsable, por ejemplo, de un espectáculo inolvidable que se llama Petróleo.
Bueno, gracias por los halagos. Hola, Juano, también, que no te saludé. Bueno, Piel del Agua empezó como eso, nos conocimos muy jóvenes, ya tenemos casi 20 años juntas en talleres de formación, particularmente eso en el taller de Rafael Spregelburg y en el de Alejandro Catalán. Y bueno, nos conocimos muy chicas por talleres de actuación que también fomentaban mucho la producción de escenas en las que vos también tomaras muchas decisiones, ¿no? Porque también es importante decir eso, que tenemos como una herencia también de los estudios de formación, en donde también ir a aprender teatro, ir a tener una mirada un poco global sobre la escena, escribir tus escenas, pensar en una apuesta. Entonces, bueno, somos también de esa herencia, de ese tipo de estudios, en el que también conocerse en ese momento, en los 90, en teatro, era también empezar a pensar en producir tus espectáculos. Yeah. Tema que también siempre charlamos con las chicas, que hay algo que parecería que cuando uno pasa de la etapa de formación a la etapa más profesional, hay algo de los grupos que se empieza un poco a disolver, esa idea que es tan fervorosa en el momento de formación, ¿no? Y que yeah, por ahí nosotras fuimos un poco tercas de seguir esa tendencia y seguir trabajando parecido a como trabajábamos en los talleres en ese momento. Qué bueno. Así que, bueno, sí, como que empezamos a decir, bueno, armamos nuestras escenas, escribamos, empezamos a tener después una idea de totalidad con las obras, pero fue un grupo porque nos conocimos actuando, pero todas nos gustaba mucho dirigir y escribir, entonces nos seguimos conociendo desde el lugar de la actuación y después empezamos a ampliar un poco esos intereses y empezamos a armar espectáculos en los que pudiéramos actuar y dirigir y escribir.
Qué bueno, qué
así
bueno.
Así que Petróleo es nuestro quinto trabajo.
Excelente, juntas. Excelente. Y va a seguir en cartel Petróleo, ¿no? O sea, lo van a seguir reponiendo, es un éxito increíble.
Y ahora paramos porque, bueno, Pilar Gamboa está por tener un segundo hijo, una hija que está por venir, así exacto, que, bueno, ya era medio difícil, ya estaba casi de 7 meses, así que paramos, pero bueno, a fin de año seguro. Creo que vamos a tener como un criterio así más de banda ahora, de banda de rock con Petróleo, de hacer unas fechas.
Qué bueno.
Tengo esa sensación que por ahí no es un espectáculo que lo vamos a tener en cartel todo el tiempo, pero sí que en el año vamos a hacer seguro 1 o 2 meses cada año por un tiempo seguro.
Qué bueno, qué bueno. Laura, y antes de meternos con este espectáculo que estás dirigiendo, Lorca, me gustaría que recordemos un poquito que vos formaste parte de Bizarra, esa experiencia increíble de Rafael Spregelburg en el Centro Cultural Rojas, y que se hizo un podcast del capítulo número 11 de Bizarra. ¿Estás en el capítulo número 11 de Bizarra?
Sí, por supuesto.
Y digamos, se puede acceder a través del Centro Cultural Kirchner, ¿no es cierto? O de Spotify.
Y de Spotify, sí. No, la verdad que fue una alegría. Además, la verdad que lo que escribió Rafael es descomunal, es buenísimo. Creo que en algún momento sería bueno como poder poner en escena el capítulo que escribió. Porque era muy bueno algo de, bueno, Belita 20 años después, ¿no? Y Candela, los personajes, para los que no lo pudieron ver, eso, Bizarra, como cuenta Jorge, fue una obra de teatro que fue una saga, como en capítulos, en 10 capítulos, y Rafael 20 años después escribe el capítulo 11. Exacto. Que bueno, que también eso fue, claramente Bizarra fue un post 2001, ¿no? Como sí. Estábamos todos un poco desahuciados y nos pusimos a hacer esa idea descomunal. Entonces, qué bueno que estuvo, por suerte, como un éxito de público, que el Rojas fue como para mucha gente que vio Bizarra, fue como en un momento tan complejo de la Argentina y de la vida personal de cada uno, que era como una diversión y una alegría en ese caos ir una vez por semana a seguir la saga. Exacto. Como que hay como una especie de grupo selecto que vio Bizarra, que todavía te pasa en la calle, que hay gente que dice, ay, yo me veía Bizarra una vez por semana en Rojas.
Laura, y yo tengo el álbum de figuritas, por ejemplo.
Claro, claro, sí, los que vieron Bizarra, eso, tienen todo su merchandising. Vos, bueno, tenías, Jorge tenía un personaje, había un personaje dedicado a Jorge, estaba. Exacto. Jorge Dubati en escena, interpretado que lo hacía por Alfredo Martín.
Alfredo Martín, y ahora, en el capítulo 11, el que interpreta a mi personaje es mi hijo Ricardo.
¡Ah, qué genial! ¡Claro, sí, claro! Sí,
tal cual, tal cual. Así que la verdad que seguimos ahí como personaje de Bizarra. Ahora, Laura, acabás de terminar el ciclo de un espectáculo bellísimo, Las Cautivas, dirigida por Mariano Tenconi Blanco, espectáculo hermosísimo, con Lorena Vega compartís el escenario. Yo te quería y también con el músico Ian Schifres, te quería preguntar si van a volver con Las Cautivas, porque es otra joyita.
Mira, lo más probable es que sí, fue como eso, puro, la verdad es que puras alegrías nos dieron Las Cautivas esas. Sí. Así que sí, ahora estamos terminando el viernes esta segunda temporada en La Ribera, estrenamos el año pasado y nos ofrecieron, fue tan lindo lo que sucedió con el público y La Ribera, que es un teatro tan hermoso y que por ahí a veces cuesta la sensación de que te quede en el otro lado de la ciudad. Exacto. Fue como una convocatoria increíble y ver ese teatro lleno fue la verdad que una satisfacción enorme. Y también gente que se iba a armar el plan a la boca y se iba a almorzar y después iba al teatro, era como muy reconfortante ver eso. Y bueno, la obra genera mucha complicidad con el público, es algo muy lindo lo que sucede, y además pensando que es una obra también que está estructurada en monólogos, y que todo el mundo me dice, no pienso en términos de monólogos esa obra, hay algo que todo el tiempo las pienso, la que no está en escena está siendo narrada por la otra, y es como muy lindo lo que sucede con respecto a ese procedimiento en el público, y bueno, la idea es volver, todavía no lo tenemos muy en claro cuándo y dónde, pero en el año probablemente volvamos a hacer la obra. Seguramente.
Ojalá. Yo quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Laura Paredes. Empezamos hablando de Piel de Lava y de Petróleo, luego pasamos a hablar de Bizarra, el capítulo 11, al que se puede acceder a través de Spotify o a través de la página del Centro Cultural Kirchner, de manera gratuita. Por favor, si no estás en Buenos Aires, si estás lejos de Buenos Aires, no te lo pierdas, metete por favor en la página del Centro Cultural Kirchner para escuchar el podcast de el capítulo 11 de Bizarra. Hablábamos de Las Cautivas de Mariano Tenconi Blanco y llegamos, por supuesto, al gran estreno de Lorca, esta invocación que estás dirigiendo. Contanos un poquito por qué elegiste invocar a Federico García Lorca, Laura.
Bueno, en realidad esta obra es como parte de un ciclo que se llama eso, ciclo invocaciones, como decís vos, Jorge, y que se genera como este diálogo con directoras y directores de la escena de Buenos Aires con autores influyentes del siglo XX, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es como un regalo, porque a veces en el ombliguismo de la propia contemporaneidad no tenés tantas oportunidades de poder empezar a tener que tener un diálogo y revisitar a los autores más importantes del siglo XX y que del cual, por supuesto, tenemos herencia y a veces esa herencia es clara y en momentos es una herencia un poco más misteriosa o que no, que tiene resonancias que por ahí en principio no crees que estás tan cerca. En el caso de Lorca, yo siento que el Teatro de Buenos Aires es muy lorquiano, hay algo del desborde, del exceso en la actuación, de cierta diversión por llevar al extremo los los estados, que me parece que de alguna manera hay una herencia lorquiana que por ahí no es tan nítida, o que por ahí uno no tiene tanto diálogo con eso, o no piensa tanto en eso a la hora de crear. Pero yo, bueno, tengo como una empatía total con Lorca, me gusta mucho y su poesía también, no solo su teatro, y bueno, el otro día me preguntaba también Leni González, una periodista, amiga sí. también, que me decía que por qué pasaba que la obra era una especie de comedia que viraba la tragedia, qué me había pasado con eso,
claro.
Y que yo le contestaba que hay algo que también es porque cuando me pongo a escribir tiendo a ir a la comedia, o sea, es una especie de inclinación personal, entonces yo sentía que si tenía que invocar a Lorca, lo tenía que invocar desde lo que soy yo, desde lo claro. que me sale a mí escribir, y que después obviamente el material me obligara a virar a una tragedia lorquiana, pero que en principio no me quedaba otra que empezar con lo que yo tengo, porque si no, a veces si no te come la idea de invocar,
claro,
entonces claro. por eso es como una especie de comedia que se tuerce a la tragedia, inevitablemente, porque porque el Lorca te va a llevar ahí.
Digamos, Laura, que se está presentando, ¿en qué días y en qué horarios en el Centro Cultural San Martín con entradas muy económicas?
Muy económicas, la verdad que está bueno porque sí, se sacan por tuentrada.com o se pueden sacar ahí en boletería, y estamos los sábados a 21 horas y los domingos a las 20.
Exactamente, le damos la palabra a Juano Villafañe. Juano, ¿estás ahí? Dale nomás.
Acá estoy, muchísimas gracias Jorge, te saludo Laura por este emprendimiento. Bueno, si tuviste que torcerlo hacia la tragedia, la Plaza de Toros aclara todos los movimientos, ¿no es cierto? Es indudable, claro, es indudable que para la cultura española los toros son una parte ineludible, ¿no es cierto? Yo recuerdo a Miguel Hernández cuando decía: muchos toros son la vida y un solo toro es la muerte, ¿no? Uh-huh. Y a su vez también el propio Federico García Lorca consideraba que la fiesta de toros era la fiesta más culta, ¿no? Más culta que hay en este mundo, ¿no? El drama más puro, lo veía por ahí, ¿no? El drama más puro, ¿no? El único lugar en donde se puede reconocer a la muerte justamente de manera muy bella, ¿no? O sea, hay una tensión ahí ineludible, ¿no? En el espacio de la Plaza de Toros, Laura, y recurrir a una dramaturgia e innovar desde este lugar, me imagino que habrás recorrido los diversos textos, ¿no? Tanto tradicionales como surrealistas, en los cuales trabajó Lorca en toda su tarea literaria, ¿no?
Sí, completamente, Juanjo. Para mí fue esto que decimos, que es un ciclo que también que te invita a tener que revisitar, y antes de revisitar tenés que investigar. Yo me volví a leer todas las obras de Lorca, me leía su biógrafo, como hay algo de eso que también el ciclo te propone, que siempre es muy nutrido para una directora tener que, bueno, a ver, vamos a empezar a jugar con esto, tenemos que revisitar a estos grandes maestros. Entonces, ya eso fue un regalo de movida, ya tener que meter así las patas en eso. Y con respecto a lo que decís de la Plaza de Toros, sí, a mí, por un lado, como bien decís, Lorca era como recontra taurino, y hay unos ensayos muy geniales que sobre poesía, que todo el tiempo las referencias son el toro y cómo matar el tema en la poesía, y el toro es el tema, y todo el tiempo traduce una corrida de toros pensando en el tema. Eso, era como muy fanático de los toros, por eso también hay algo que era interesante como traerlo como mundo lorquiano. Y también en lo personal, yo había ido con mi mamá a ver una corrida de toros en Sevilla hace un par de años.
Mirá.
Y fue una experiencia tan compleja, tan extraordinaria, tan intensa, que bueno, que si te interesa el teatro es muy difícil que no te sientas convocado por el tipo, por la propuesta de ese espectáculo, porque realmente hay un juego con el peligro, con la belleza en escena, con el miedo a que todo el tiempo estás, eso, como en una obra de teatro, estás pensando, hay una pulsión muy rara que estás queriendo que el toro mate al torero, o sea, yo ya lo hablé mucho, que es muy raro, que estás diciendo que esto se dé vuelta, y a la vez el toro es el mejor actor del mundo. Entra a la plaza,
qué bueno.
Se para en la arena y se te caen las medias, es impresionante. Claro. Y obviamente, sin entrar en la discusión de la crueldad animal, y sin, digo, esto es una discusión que obviamente no hay que desentenderse con respecto a los toros, ¿no? Pero bueno, hay que, no es tan fácil deshacerse de esa tradición. Uno está ahí y es wow. Hay algo de lo que sucede con el público y lo que sucede en la plaza, y esto del gran espectáculo sobre la muerte, que bueno, es muy atractivo. A mí me pasaba de todo, lloraba, me tapaba la cara, o sea, fue como tan conmovedor, que bueno, también me interpeló a mí personalmente la plaza como el lugar que se puede hacer una, equiparar algo con respecto al riesgo en el teatro, ¿no? Por ejemplo, si el torero se acerca mucho al toro y después se quiere acercar menos, si quiere como bajar el nivel de peligro, la gente chifla. Hay como... Y también después con respecto al toro, si el toro mata mal al... Si el torero mata mal al toro y le clava mal, donde le tiene que clavar, la gente lo chifla y se va abuchado de la plaza.
Claro.
Hay como todo un código que no es tan fácil de decir, ah, buenos y malos, es muy extraño y es muy... Bueno, nada, como esos rituales que tienen eso, tantos años.
Claro.
Sí. Y sin entrar en la discusión, pero sí que es una... Es una, un espectáculo que no sos el mismo después de verlo. Es muy increíble verlo.
Laura, y vos sabés que hablando con un gran crítico de teatro, que también es crítico de toros, me contaba que cuando él escribe una crítica de teatro en Madrid, por supuesto la leen algunas personas. Ahora, por sus críticas de toros, puede tener a la salida del diario gente esperándolo para trompearlo y o sea que realmente es una pasión en España. Ahora, yo no sé, Laura Paredes, si existen las toreras. No lo sé si hay mujeres toreras. Creo que no lo sé.
Entiendo que solo Almodóvar lo ha hecho, no, creo que, yo también creo que no, sé ahora, sería interesante averiguar. Yo creo que la única torera que recuerdo es Rosario Flores, en Hable con ella, en la película Almodóvar. Creo que no.
Claro,
me parece que solo en la ficción, pero bueno, la verdad es que lo voy a averiguar.
Exactamente.
Si hay ahora
algún
entrenamiento, porque todos los entrenamientos que veía en YouTube y que buscaba sobre los toreros siempre son varones y son niños, no vi nunca una niña, pero no lo sé realmente.
Y Laura, yo te quería preguntar por qué sentís con el hecho de invocar desde la Argentina a García Lorca, ¿no? Porque tenemos una historia maravillosa de conservar la memoria, ¿no? Mientras lo asesinan en España en el año 36 y se tapa su memoria durante muchos años en España, fundamentalmente, bueno, porque el franquismo le gana a los republicanos la guerra civil española y los españoles no han hecho todavía, digamos, un mea culpa, ni han invocado a sus desaparecidos, digamos, por lo menos oficialmente. Todavía no sabemos dónde está el cadáver de García Lorca, y hay una prohibición de investigarlo. Es tremendo lo que hace España con los muertos, digamos, en aquellos años, y especialmente con García Lorca. Ahora, yo te quería preguntar, ¿qué sentís de invocar a García Lorca desde la Argentina, país que ya en el año 38, Gonzalo Losada publica 13 tomos con las obras completas de García Lorca, y desde entonces la Argentina, digamos, desde que García Lorca visitó la Argentina en el año 33 y principios del 34, hay una verdadera adoración por la memoria de García Lorca. ¿Qué sentís de esa relación, García Lorca y nuestro país?
Sí, bueno, absolutamente, todo lo que contás. El otro día, dando una nota con Mariano Ginás, que es el autor, coautor conmigo del texto, decía, claro, uno va por la calle y hay un cine que se llama el Cine Lorca, es como si fuera que en Buenos Aires está completamente, es como es adoración por Lorca, y es como un poeta muy popular, y algo me hace pensar también, ni hablar que esto que vos decís, cuando nadie reclamaba el cuerpo de Lorca, y ni siquiera mucho menos el cuerpo, cuando nadie hablaba de que lo habían asesinado, Argentina era uno de los pocos países que preguntaba por él. Sí,
exacto.
Realmente hubo. Y para mí, mira, me pasó una cosa muy particular, que es que también al haber estado en Andalucía, a mí, yo cuando estuve en Andalucía me sentía como con una afinidad muy grande como con los porteños, como si hubiera algo, un tipo de humor ácido, de graciosos, de que todo el tiempo están chicaneando, que es muy porteño también. Y me sorprendió, como que había estado en otros lugares de España y cuando fui a Andalucía sentía como una especie de frecuencia muy parecida. Entonces también siento que hay algo de que no está, de que son lugares un poco hermanos, que por ahí no lo vemos con tanta nitidez primero, algo del ser andaluz y el ser, digo porteño porque Argentina, bueno, es tan complejo, no podría decir que eso se puede parecer el humor, quizás el humor salteño, no sé, pero digo, no conozco lo suficiente como para abogarme la Argentina, ¿no? Pero sí como el, por ahí hay un tipo de personalidad porteña que me hacía acordar a lo andaluz. Qué y bueno, y vieron que Lorca también, las declaraciones es que él se enamoró un poco de Buenos Aires y que habla algo de que le parecieron como ciudades un poco hermanas o espejadas.
Exacto, tal cual.
Y así
tal
que
cual.
Sí, de hecho, con esto, con tu pregunta también, los actores y las actrices de la obra, que por otra parte están realmente descomunales, hacen un trabajo increíble, se sienten, creo que cuando tuvieron que invocar ahí, algo pasa, eso, hay algo de llevar al límite ese lugar de ese tipo de textualidad y un lugar más trágico y desbordado que yo veía lo que les pasaba en los cuerpos, como si Lorca conviviera en nosotros, en esta tradición del Teatro de Buenos Aires, de alguna manera. Así que sí, fue muy emocionante, y con respecto a lo que decís de que no se puede ni siquiera, eso, está prohibido investigar sobre esos cuerpos, el espectáculo termina con un poema de poeta de Nueva York, que Lorca escribió y que habla de un cuerpo que revisaron los toneles y los armarios y que no lo encontraron. Que a mí realmente se me erizó la piel cuando encontré ese poema, porque es como que él escribe de un cuerpo que nunca aparece, como si hubiera una premonición ahí medio extraña.
Exacto.
Y cada vez que aparece eso en escena, yo siento que los actores es una conmoción instantánea y en el público también. Y el otro día vino una andaluza y tuvimos una conversación hermosa después que me decía, claro, para ustedes, más allá de la tragedia argentina con la dictadura, hubo una especie de eso, como, bueno, es un juicio, hubo, no sé, cosas que en España no existieron y la herida es enorme, y eso, y me lo decía llorando, ¿no? Entonces como que también tuvo ese eco la obra que por ahí no fue tan pensado desde lo textual, y de golpe, bueno, tiene esa dimensión también un poco política, sin quererlo, la obra, que me interesa, ¿no? Como que estaba en nuestros cuerpos y apareció también en la elección de ese poema y todo.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Laura Paredes, estamos hablando sobre Lorca, la invocación que está presentando en el Centro Cultural San Martín. Nos queda muy poquito tiempo, Juano, una cortita, por favor.
Gracias, Jorge. Bueno, Laura, esto que contás de lo espejado, ¿no? Me asocia a mundos familiares. Cuando Lorca le regaló a mi padre un títere sobre Rosita la solterona, ¿no? O sea, hay una vida despejada de relaciones entre el mundo del arte, su poesía y la vida en la que él mantuvo en Buenos Aires, como decía Jorge, ¿no? Lo espejado. Es una maravilla pensar así realmente. Laura, y a propósito de tu investigación, te pregunto, ¿cuál ha sido para vos lo que vos rescatás en este mundo espejado de Lorca en Buenos Aires, o lo que te parece que es lo más espejado o lo particular de Lorca en cuanto a su obra, Laura?
Bueno, yo eso, les cuento que cuando me llamaron para eso, para hacer la invocación, me estuve juntando con Maximiliano de la Puente, que es un amigo que da clases y es investigador también, y me estuvo ayudando mucho también, de hecho, el público, que es una obra que trabajamos bastante en la obra, que es como son esas obras de carácter más surrealista que tiene Lorca, llegué a través de Maxi, yo por ejemplo esa obra no la conocía, y ahí él, por ejemplo, me recomendó, bueno, léete todo Ian Gibson, que es el biógrafo así más canónico, por así decirlo, de él, y bueno, me compré todas las biografías, que bueno, es un tipo que dedicó la vida a Lorca, y fue muy interesante leerlo. Así que bueno, eso, dentro de todo eso, perdón, me fui un poco con tu pregunta, era qué era lo que encontré más espejado, me decías, ¿no? Perdón, me fui un poco con, que me fui como contándote con lo de Máximo.
Sí, lo más espejado a propósito de la vida de él en Buenos Aires y la identificación, ¿no es cierto?, de nosotros con Lorca.
Ok, y bien, eso me cuesta un poco por ahí con respecto, en todas las biografías que leí, por ahí la... No especifiqué tanto, o justo, bueno, las biografías de Gibson no van tanto al viaje a Buenos Aires, pero sí algo que por eso también lo vuelvo a pensar con respecto a lo taurino y a las corridas, que es que él tiene esa especie, y eso sí se habla bastante, y él mismo también habla sobre eso, que esa especie de geometría perfecta y de, en términos formales, de una poesía que necesita una capacidad formal increíble y a la vez puro cuerpo, deseo, exacto, desborde, como que para mí es como el artista como que es la mezcla perfecta de técnica y desborde y cuerpo y todo lo que uno no percibe en la técnica, ¿no? A veces cuando algo es muy técnico uno ve que, qué bien maneja esto, pero qué técnica, y me parece que Lorca tiene esa capacidad. Que también, según él, es la capacidad de las corridas de los toros, ¿no? Como trabajar con una idea de la geométrica perfecta y a la vez el impulso de un cuerpo que se viene a cornearte.
Laura, vos sabés que se nos pasó volando la entrevista. Tenemos que darle lugar a la publicidad enseguida. Te agradecemos, Laura Paredes, enormemente esta entrevista con Radio Nacional. Te escuchó todo el país en la radio pública.
Ojalá podamos ir con Lorca a todo el país.
Ojalá.
En algún momento la podamos ir llevando a todos lados.
Laura, y recordemos, Centro Cultural San Martín, en la sala 3 del Centro Cultural San Martín, días y horarios, por favor.
Sábados a las 21 horas, domingos a las 20.
Buenísimo. Y Laura Paredes, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Por favor, como siempre, un placer charlar con ustedes.
Un gran abrazo, Laura, maravilloso el mundo que contás de Lorca.
Bueno, gracias, muchas gracias por esta charla.
Hasta pronto.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.